Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre, Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Acá estamos una semana más, hoy con Agustín Rosenbaum en la operación, y yo, Jorge Laraya, y durante esta próxima hora les proponemos compartir las canciones de varios músicos africanos que a su manera intentan ayudar en la difusión de la lucha que este continente mantiene contra el SIDA. Si bien no hay escasez de compilaciones musicales de África, como tampoco hay escasez de buenas causas que necesiten apoyo, este disco que hoy vamos a compartir, Espíritu de África, pone a las dos juntas para recaudar dinero para una organización que lucha contra el SIDA, la Mercury Phoenix Trust, creada tras la muerte del cantante Fred Mercury. La muerte del cantante de Queen representó un paso importante en la historia del SIDA, ya que puso en alerta a millones de personas en todo el mundo sobre la amenaza del HIV. África ha sufrido muchísimo por el SIDA y a largo plazo su pueblo va a seguir sufriendo, por lo que ciertamente la difusión y lo recaudado podría utilizarse como ayuda. La intención es buena y hay momentos muy emotivos, como la canción con la que abrimos este programa, que interpreta el ugandés Bernard Kabanda, que estaba a punto de hacer su nombre en el circuito de músicas del mundo cuando murió precisamente de SIDA en 1999.
Abanga bakalwa musula mutie bila bino Nange chariyo namgere kata kumira mpira cha kumo Abanga bagalwa musula mutye bilo bino Nange chariyo namgere kata kumira mpira cha kumo Tamani enze pena di kabanda salongo mwagalwa chana chambogeri senge ediramboko akabiru ndirwe dimizukuru wa semitego wa menyanzi dimizukuru wa kaira wane muguru dimutabani wa senta mwe madu wane gomba wa mambara girira e a o o o o e e a a a a a a o e e e a Wali wanze binje biza sebinu mkua yako Atenga bibino visuavu visiche baka Salongo binje kija Mubiza binu mabi gambo biaba fiti njimba Jaba wala njitala Gamba aba fiti nyabu Na yaba fiti njimba fiti ne Na baba wala njimba wala ne Uruange lwagulwa, mwatute lwagalwa na mgele kata kumira mpela ye ya lukula Atenga lwagulwa sabu wange Okumanyanga lwagulwa mwatute lwagalwa nzanye yatambule nsenu Ngateni natambula nekila kobe batuma Sobe batuma bale metuoko chikola Wamana lambula nekila kuminista Sobe batuma bale metuoko chikola Namgele kata kumira mpela ye ya lukula Atenga lwagulwa nyabu wange
No sacaron de clase a Arthur Chinaca. El director y un tío de Arthur esperaron a que terminaran los exámenes del día antes de darle la noticia. El padre de Arthur había muerto finalmente a causa del SIDA. Se temía que Arthur, a sus 17 años, se dejara ganar por el pánico, pero no. Le quedaban todavía 2 días de exámenes, así que Arthur terminó sus exámenes. Esto ocurrió en 1990. Posteriormente, en 1992, un tío de Arthur, Edward, murió de SIDA. En 1994, su tío Richard también murió de SIDA. En 1996, su tío Alex también murió de SIDA. Todos fueron enterrados en la misma aldea en la que habían crecido y en la que todavía viven sus padres y el propio Arthur, un conjunto de chozas de techo de paja en las montañas cercanas a Mutare, junto a la frontera de Zimbabue con Mozambique. Pero el HIV aún no había terminado con su familia. En abril, el cuarto de sus tíos estaba postrado en su cabaña y el virus había vuelto ciega a Eunice, una tía de Arthur. Para septiembre, ambos estaban muertos. Lo más terrible de esta historia es que no se trata de algo excepcional.
Yiranga tulona Sakila la yo gazu Lala kobatela Falala ya bolingo Lala kobakala Yiranga tulona Lala kobatela Oye oye Mwano yo tobota Tema lango memiu Nini la kosala sokina zanya Mukili se deza de Natika limo zemba na kobima na nalio Lala kabakala Miranga tolona Lala kobatela mama How are you? Can you go? How are you? Can you? Motemanango, me, me, I, follow Lango, motema nango memi nini nakosala soki nazangia mokili se deux à deux natikali mozimba nakobima nanani yo elakabakala elangadolona
Mientras que la cifra de muertes por SIDA desciende en la mayoría de los países desarrollados, África sufre por esta enfermedad una epidemia de dimensiones bíblicas. Al sur del Sáhara, el SIDA es peor que cualquier otra cosa en el mundo. La catástrofe está transformando el continente africano para siempre.
Si un jour tu vas décider de partir,
ese gran arco del África Oriental y Meridional que se extiende desde el monte Kenia hasta el Cabo de Buena Esperanza es la zona más duramente castigada por el SIDA en todo el mundo. Es ahí donde el virus está diezmando cada vez más a la población más activa y productiva de África, los adultos de entre 15 y 49 años. También el comercio de esclavos se cebó en estas gentes en la flor de la vida al matar o condenar al cautiverio a millones de personas, pero esto sucedió a lo largo de más de 5 siglos. Solo algo más de 25 años han transcurrido desde que el SIDA fue detectado por primera vez en África, a orillas del lago Victoria. Pero, según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA, el virus ha matado ya a más de 22 millones de africanos subsaharianos y muchísimos más se encuentran infectados. Solo en el 2008, alrededor de 2 millones de africanos contrajeron esta enfermedad.
Kalunkada balanaya dubahadu siday
Solo el 10% de la población mundial vive al sur del Sáhara, pero esa zona es el lugar en el que viven las dos terceras partes de los seropositivos del mundo y ha sufrido más del 80% de todas las muertes de SIDA. Y esta mortandad no ha hecho más que empezar. A diferencia del ébola o de la gripe, el SIDA es una infección de desarrollo lento que se incuba en las personas durante un plazo de entre 5 a 10 años antes de matarlos. A todo lo largo y ancho del África Oriental y Meridional, más de un 13% de los adultos se encuentran infectados por el HIV, según el Programa de Naciones Unidas para el SIDA. Y en tres países, Zimbabue entre ellos, más de una cuarta parte de los adultos es portadora del virus. En determinadas zonas, los índices son todavía más elevados. Según un estudio, nada menos que un 59% de las mujeres que acudieron a clínicas prenatales en la zona rural de Beitbridge, en Zimbabue, dieron positivo en la prueba del HIV. La esperanza de vida en más de una docena de países africanos será pronto 17 años más corta por culpa del SIDA, de 47 años en lugar de los 64, afirma Calisto Madabo, vicepresidente a cargo de África en el Banco Mundial. El HIV, agrega, está literalmente arrebatándonos en África la cuarta parte de nuestras vidas.
Resources explode, never to bottle up the spirit of liberty. Ajar and agape, ah, my lips against unpleasant policies of this world. When justice is conceived elsewhere, elsewhere democracy never was. A resistance is defense, a defense in action, in action.
Mientras tanto, la tasa de mortalidad a causa del HIV ha caído radicalmente en Occidente gracias a poderosas combinaciones de fármacos que impiden que progrese la enfermedad. Estos tratamientos deben seguirse durante años, probablemente durante toda la vida, y pueden llegar a costar al año más de $10,000 por paciente. Sin embargo, en muchos de los países africanos más castigados, el presupuesto total de asistencia sanitaria per cápita no llega a los $10. Los medicamentos para atajar las enfermedades infecciosas mortales más importantes del mundo, como la tuberculosis y la malaria, llevan muchos años subvencionadas por la comunidad internacional, al igual que lo son las vacunas contra enfermedades infantiles como la poliomielitis y el sarampión. No obstante, incluso a precios rebajados, el costo anual de administrar a cada africano con HIV una terapia superaría los $150,000 millones. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el SIDA y la Universidad de Harvard demuestra que en 1997 los países donantes destinaron $150 millones a medidas preventivas del SIDA en África, una suma menor que el costo de la película Wild Wild West. Surge la pregunta, ¿Por qué el SIDA es peor en el África subsahariana que en cualquier otro lugar del mundo? Podemos decir que en parte por culpa de alguna negación local de la realidad, en parte por culpa de que el virus, casi con plena seguridad, tuvo allí su origen, lo que le ha dado más tiempo para propagarse, pero también por culpa de que África había quedado debilitada por 500 años de esclavitud y colonialismo. De hecho, los historiadores achacan al colonialismo la mayor parte de responsabilidad sobre los muchos gobiernos corruptos y autocráticos de África que se apropian de recursos con los que se podría combatir la epidemia. La África conquistada y denigrada nunca se le ha permitido incorporar las innovaciones a escala internacional adaptadas a su propio contexto, como por ejemplo ha hecho Japón.
Sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf.
103.7. Radio Universidad Calf.
Por sobre todas las cosas, radio.
Aymara, griego, árabe, hindi, guaraní, castellano, bereber, chino, quechua, portugués, lingala, romaní, hebreo, misquito, francés, malgache, ruso, quiché, somalí, farsi, italiano, bantú, náhuatl, japonés. Si hay tantos idiomas, ¿por qué escuchar tanta música en inglés?
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Seguimos disfrutando de estos músicos que han grabado un disco para ayudar compatriotas, músicos africanos, para ayudar a sus compatriotas en esta lucha contra el SIDA. Y a propósito, entre los economistas se ha mantenido un debate silencioso sobre si el HIV va a tener consecuencias perjudiciales para la economía, donde algunos creen que no. Con las tasas de desempleo del África subsahariana de entre el 30 y el 70%, argumentan que hay gente de sobra para reponer las bajas laborales. Una de las situaciones posibles consiste en que el crecimiento económico pueda ser más moderado, pero el crecimiento demográfico también va a disminuir, por lo que el Producto Interno Bruto per cápita puede que se mantenga en los mismos términos e incluso que aumente. En este caso, añade Helen Jackson, la directora ejecutiva del Servicio de Difusión de la Información sobre el SIDA en África Meridional, África se enfrentaría a la grotesca ironía de una mejora de determinados índices macroeconómicos, pero justamente lo contrario al nivel de los hogares y del sufrimiento humano. No obstante, va en aumento la evidencia de que la economía va a verse dañada. Pero los muertos no son la única de las consecuencias de esta epidemia, sino que está también la forma de vida que dejan tras de sí. Rusina Kasongo vive en una colina más allá de Arthur Chinaka, aquel muchacho de que les contaba al principio del programa cómo había perdido a toda su familia. Como tantas de estas personas del campo, ya mayores, que nunca fueron a la escuela, Kasongo no es capaz de calcular la que tiene, pero sí es capaz de contar todo lo que ha perdido. Dos de sus hijos, una de sus hijas y todos los maridos de estas han muerto de sida, y además su marido falleció en un accidente. En su soledad, ella está al cuidado de 10 huérfanos. Algunas veces los niños se van por ahí y vuelven muy tarde a casa, declara Kasongo. Y tengo miedo de que vayan a terminar lo mismo que mi hija, la que murió de sida. Se había casado 2 veces, la primera de ellas porque ya estaba embarazada. Ahora, la mayor de los huérfanos, Fortunata, de 17 años, es ya madre de un niño, pero no tiene marido. La amplitud de la epidemia dejó en la orfandad a más de 14 millones de niños en esa región. Región donde se produce el 91% de las nuevas infecciones de menores en el mundo. Pocas personas hay que hayan realizado más investigaciones sobre los huérfanos del SIDA que el pediatra Geoff Foster, que fundó la ONG Familias Comprometidas en la Atención al SIDA. Él documentó que más de la mitad de los huérfanos de Zimbabue están al cuidado de sus abuelos, por lo común abuelas, que han tenido que ocuparse de atender a sus propios hijos hasta la tumba. Pero incluso esta frágil red de seguridad va a dejar de existir para muchos en la próxima generación de huérfanos. Es muy posible que un tercio de los niños de Zimbabue vayan a perder a su padre, a su madre o a ambos, afirma Foster. Van a tener más probabilidades de ser pobres, más probabilidades de verse privados de educación, más probabilidades de ser maltratados o abandonados, más probabilidades de padecer todas las carencias que hacen más probable que una persona vaya a mantener relaciones sexuales de riesgo. Y termina diciendo este pediatra, George Foster: el caso es que cuando contraigan el HIV y mueran, ¿quién se va a ocupar de sus hijos? Nadie, porque ellos ya son huérfanos, así que, por definición, sus hijos no van a tener abuelos. Es exactamente igual que el propio virus. Dentro del cuerpo, el HIV se introduce en el sistema de defensas y lo deja fuera de combate. Es lo que hace también desde el punto de vista sociológico. Se introduce en el sistema de socorro mutuo de la familia tradicional y lo diezma. En la actualidad, la falta de educación arruina los esfuerzos de prevención. De hecho, el SIDA ha transformado al África en algo todavía más vulnerable a cualquier catástrofe futura, lo que perpetúa de alguna manera el círculo vicioso de la historia. Con todo, el SIDA no es simplemente un relato de la desesperanza. Cada vez más los africanos unen sus esfuerzos, por lo común con recursos más bien exiguos, para atender a sus enfermos, erigir orfanatos e impedir que el virus se lleve a los que más quieren. Sus esfuerzos ofrecen una cierta esperanza, pues en tanto que una crisis de esta magnitud es capaz de desintegrar la sociedad, también puede llegar a unirla. Para resolver el problema del HIV, afirma el Hadi Si, jefe del Grupo de África Oriental y Meridional del Programa de Naciones Unidas, hay que empezar por implicarse uno mismo. Las actitudes, el comportamiento y los principios. Es algo que afecta a los fundamentos más esenciales de la sociedad y la cultura, la procreación y la muerte. Weston Tisora es uno de los miles de africanos que se esfuerza en proporcionar una vida decente a los huérfanos. Con tan solo 25 años, Tisora empezó a trabajar de jardinero en la misión de San Agustín y se apuntó como voluntario en el programa de SIDA de la misión, denominado Cubatana, una palabra en lengua shona que significa juntos. Sucedió en la dirección del programa a su fundadora, la enfermera británica Sarah Hinton. Los 37 voluntarios de Cubatana se ocupan de pacientes sin hogar y colaboran en el mantenimiento de huérfanos. En muchos lugares de África prácticamente se ha convertido en norma, en lugar de excepción, el tener huérfanos en los hogares. Según algunos rápidos cálculos, dado el número de voluntarios del programa Cubatana, no hay manera de que puedan atender a todos sus huérfanos. Por tanto, cuando uno o una de los voluntarios queda embarazada o cae enfermo, hay niños que se les pierden por el agujero. En su oficina, Weston Tisora tiene toda una pared con las fotografías de los primeros 20 huérfanos. Una es la de una niña que aparenta tener unos 12 años. Perdió a sus padres y luego perdió a la abuela que se ocupaba de ella. En ese momento la niña empezó a negarse a ir a la escuela y se escondía por el camino. Ahora se ha escapado y nadie sabe dónde está, añade Tisora.
Bye.
comentarios de este programa están extraídos de un artículo escrito para el semanario neoyorquino Village Voice por el periodista norteamericano Mark Schoffs, perteneciente a una serie galardonada con el premio Pulitzer al mejor reportaje internacional, que explora precisamente el impacto del SIDA en África. Y en cuanto a la música, como les dije, son los artistas que grabaron un disco llamado El Espíritu de África, editado en el 2001 por la discográfica Real World. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com, y para volver a escuchar el programa o algunos anteriores pueden ir a una página en internet www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Sergio Guzmán, que tomó la operación técnica, y yo, Jorge Laraya, les agradecemos, nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza y FM La Ranchada en Córdoba. En España, a través de Radio Cigüeña en Rivas Vallecas, Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, y en el País Vasco, Radio Tastas en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la isla de Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Y para terminar, los dejo con una canción que interpreta el coro de niños del orfanato St. Stephen's en Kenia. Una canción donde los niños cantan sobre cómo el SIDA afecta a sus vidas. Todos ellos perdieron a sus padres y muchos de ellos están infectados. Es una canción triste, pero que se canta alegremente para advertir a otros de esta trágica enfermedad. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao. Yeah.
Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.